Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real.
Estamos aquí en el Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente por la Vida y el Territorio, aquí en Tlapacoyan. Y bueno, quería ver si nos podías comentar un poco cuál es la situación actual que está viviendo la región, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de eso y cuáles son pues también las resistencias más fuertes que están teniendo.
Bueno, en esta región de Veracruz y en todo el estado de Veracruz, no solo en esta región, sino en el norte y en el sur de Veracruz, estamos viviendo una serie de amenazas de despojo a nuestros territorios por diferentes proyectos de infraestructura, ¿no? Carreteras, instalación de ductos, de gasoductos, oleoductos, por hidroeléctricas, termoeléctricas, también por pozos pozos para extracción de hidrocarburos convencionales, pero también pozos para extracción de hidrocarburos no convencionales que ocuparían la técnica de fracturamiento hidráulico. Tenemos otros proyectos de minería. Entonces es una serie de megaproyectos que se pretenden instalar en todo el estado de Veracruz para extraer los bienes naturales de nuestro territorio y que implican un despojo de las poblaciones que viven en estos territorios, ¿no? De sus territorios, de sus medios de sobrevivencia, de su cultura, ¿no? De sus formas de organizarse, de sus formas de hacer justicia también, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación muy complicada de despojo en todo el estado de Veracruz, y que ante eso, pues bueno, los pueblos principalmente se están organizando. Además de eso también, que es parte de este escenario de despojo, estamos viviendo una situación de inseguridad muy fuerte en todo el estado, ¿no? Es de llamar la atención que justo en los lugares donde se plantean todos estos megaproyectos es donde se ha agudizado aún más el tema de la violencia a través del narcotráfico, de la desaparición de personas, ¿no? Y de la cooptación, sobre todo de jóvenes, para formar parte de las filas de narcotráfico, ¿no? Entonces, es como coincidente justo que en estos territorios donde se pretenden todos estos megaproyectos se está dando como esta violencia tan fuerte, donde también es como interesante ver lo fuerte que está siendo la violencia, en específico hacia las mujeres, ¿no? Es otra de las cosas, ¿no? Como un mecanismo en que no solo se quiere controlar y someter y despojar a la tierra, sino que también hay un control muy fuerte hacia los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, me parece que es parte de un mismo sistema justo patriarcal, de un mismo modelo patriarcal en donde la explotación de la naturaleza es similar a la explotación y al control y a la violencia que se está viviendo sobre las mujeres, ¿no? Ante esto, pues los pueblos se están organizando y en muchos casos están resistiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlapacoyan me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? De esta resistencia y de la organización que se está dando para tratar de diferentes formas frenar como todas estas amenazas, ¿no? Aquí en Tlapacoyan, pues por ejemplo, se han ganado amparos, ¿no? Para evitar las represas, ¿no? También se logró que el cabildo se declarara en contra de megaproyectos, ¿no? Como la fractura hidráulica, y creo que eso se está dando a lo largo del estado de Veracruz. En algunos lugares, pues justo el tema de inseguridad ha provocado que vaya más lenta el tema de organización, porque ese es el objetivo. La inseguridad lo que busca es crear un ambiente de terror en donde la gente ya no se quiera organizar, ¿no? Y la criminalización también, porque también en el estado hemos sufrido la criminalización y pues también la violencia a través del asesinato de compañeros que han estado en la lucha de resistencia, ¿no? De periodistas, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que seguimos resistiendo, ¿no? A lo mejor en los últimos 2 años un poco se bajó la guardia por todo el ambiente tan tenso que había de violencia y de criminalización hacia la protesta. Pero creo que ahora justo entre más nos golpean, más nos vemos obligados a organizarnos y a resistir. Y creo que esta resistencia además se va acompañando de lo que sucede en otros estados, ¿no? En estados vecinos como Puebla, en otros ya no tan vecinos como, bueno, en Oaxaca sí, que también es estado vecino, ¿no? Con los compañeros de San Luis Potosí, ¿no? Que al final pues vamos haciendo como una resistencia ya más articulada a nivel regional, a regiones amplias, y en otros casos nos estamos vinculando con movimientos a nivel nacional que también nos permiten como irnos cobijando y sentirnos como acompañados en esta lucha de resistencia, ¿no? Entonces creo que ese es como como hemos sobrevivido los movimientos de resistencia en el estado de Veracruz ante pues este embate tan fuerte que estamos sufriendo, ¿no? Y creo que al final lo más importante de todo esto que nos permite seguir es pues la esperanza, ¿no? De que sí vamos a lograr algo, de que por lo menos vamos a preservar la dignidad de nuestros pueblos, ¿no? De nuestras comunidades, de preservar la vida y de preservar la naturaleza y lo que nos han dejado los abuelos, ¿no? Y las abuelas. Entonces creo que ese es más o menos el escenario que estamos viviendo en la región.
Y bueno, ustedes también han logrado parar varios de los proyectos, y después de, si nos podías hacer también un balance en torno a después de la reforma energética, después de las primeras dos rondas que han salido, ¿qué es lo que se ha avanzado y como cuáles son estos proyectos que en este momento tienen como las luces más como prendidas y que tendremos que estar vigilando también cómo se van a estar desarrollando?
Bueno, creo que a 4 años de la reforma energética, pues por una parte vemos que el gran avance que hemos tenido es en el tema de información. Ante la opacidad del Estado, las organizaciones que estamos en resistencia, lo que hemos avanzado principalmente es en informar a las comunidades, en informar a las ciudades también, en hacer alianza en los lugares donde no va a haber a lo mejor estos proyectos, pero que también van a ser afectados por estos proyectos. Me parece que ese ha sido el principal avance, ¿no? En posicionar todas las afectaciones y los daños que habría a partir de la reforma energética. Creo que ese ha sido nuestro principal avance, ¿no? Que era muy importante hacerlo porque el Estado estaba totalmente dispuesto a seguir con una línea de opacidad que la siga teniendo, ¿no? No está informando, están haciendo consultas amañadas. Entonces creo que en ese sentido ha sido un gran avance, ¿no? En que a través de la información hemos logrado que también en muchos lugares se logren organizar o iniciar una organización, ¿no? Y que en algunos casos pues también ha sido un avance que ha habido ya actas de asamblea comunitaria, ¿no? Prohibiendo la entrada de estos proyectos. En otros casos, como lo decíamos, Tlapacoyan, que lograron que el cabildo reconociera que no iba a estar con estos proyectos, ¿no? Que ese es un gran avance, pues, ¿no? A nivel de que un cabildo ya reconozca esto, ¿no? Entonces creo que esos han sido los principales avances y lograr una articulación, lograr articularnos a nivel nacional, ¿no? En cuanto a cuáles son las amenazas con respecto a la reforma, pues sí, indudablemente con estas dos rondas, desafortunadamente, pues ya con esta última, que fue la 2.3 y la 2.4, se dieron algunos polígonos para extracción de convencionales, que pareciera que es menos dañino, pero es igual de malo, pues, en el territorio veracruzano, porque las anteriores habían sido en aguas someras, entonces no era tan problemático, pero ahora sí ya se dio en territorios en terrestre, pues, y ese es un riesgo, ¿no? Y ahora se viene además la ronda 2.5, que ya están anunciando que sí va a salir ya este año, y que pues es la entrega de no convencionales, y eso implica fracturamiento hidráulico, ¿no? Con ello viene además lineamientos que ya están. Está el lineamiento para la extracción de no convencionales, y se viene un lineamiento de uso de aguas nacionales para fracturamiento hidráulico. Creemos que viene también una reglamentación de consulta, ¿no? Entonces esas son las amenazas que ahora tenemos. ¿Cómo desde justo, desde el Estado, desde lo legal, nos pretenden atacar, ¿no? Y pretenden que sea legal todo este despojo que se inició con la reforma energética, ¿no? Entonces creo que ahorita esas son las amenazas más fuertes que estaríamos enfrentando, ¿no? Como todo este entramado jurídico que se está preparando desde el Estado, que ya lo tienen planeado, que ahora sí solamente, como decían hace un rato, es solamente un ritual de lo que falta, ¿no? Un ritual en términos del Estado, ¿no? Para que continúen con este despojo, ¿no? Para legalizarlo, ¿no? De alguna forma y poderlo hacerlo abiertamente, ¿no?
Pues no sé si puedas también comentarnos un poco a la luz de este escenario que nos dices, estar aquí en esta comunidad que ha logrado parar los proyectos, este encuentro, ¿qué crees que, bueno, qué te está dejando, ¿no? Y pues eso, que fueran tus palabras en torno a lo que hemos visto en toda la mañana en este evento.
Bueno, pues por una parte me parece que el testimonio de los compañeros que vienen de Perú, de Brasil y de Ecuador, pues nos deja justo esto, ¿no? No es solo en México que estamos viviendo estas amenazas, todo es... No solo en México estamos viviendo esta política de despojo, ¿no? De destrucción, todo este modelo capitalista, sino que es algo que se está dando en toda Latinoamérica y en todo el mundo estamos viviendo este momento actual del capitalismo, ¿no? Que es la barbarie tal cual, ¿no? Ya estamos en un punto de barbarie porque ya no hay retroceso, estamos en un momento que se ha destruido tan fuertemente la naturaleza, ¿no? Que es muy difícil plantear una reconstrucción o que tardaría años, ¿no? Entonces, que sí es importante, creo que estamos viviendo años que son determinantes para las siguientes generaciones y que sí requieren, pues, una resistencia contundente, ¿no? Una resistencia que implica, pues, que estemos más unidos que nunca, que logremos superar muchas situaciones que a lo mejor nos impiden poder marchar de forma más orgánica, de alguna forma, y eso, ¿no? Que las resistencias están ahí, ¿no? Que al final, con todo y este escenario tan terrible, pues nos seguimos organizando y seguimos estando aquí, ¿no? Y creo que hoy el hecho de que nos hayamos reunido de tan lugares tan diversos a la República, ¿no? No solo de Veracruz, sino que estén compañeros de San Luis, que estén compañeros de Oaxaca, que haya compañeros de Puebla, que haya compañeros de Tamaulipas, ¿no? Que haya compañeros de la Ciudad de México, pues ya nos está diciendo que justo las resistencias se están multiplicando por todos lados, ¿no? Que ante este sistema tan agresivo y depredador, la humanidad y el sentido de vida florece al final del día, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante que nos llevaríamos de este encuentro, como los ánimos para continuar, como este ánimo de sentir que no estás solo, que estamos muchos en esta resistencia, ¿no? Que nos une el mismo sentido de vida, a pesar de las geografías tan complicadas, a pesar de que unos están más al sur, ¿no? Que nosotros, pero que los ríos, que la vida, que las montañas nos unen, ¿no?
Radio Mundo Real. Para dar voz a los que no tienen voz.